que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es la transmisión en vivo de Radio Mundo Real, retransmitiendo también en Radio Pedal desde la novena fiesta de la semilla criolla organizada por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Redes Amigos de la Tierra Uruguay. ¿Cómo están pasando esta feria, esta que explota? Estamos desde Atlántida. La gente dice que sí, esta feria, esta que explota. La fiesta que se vive aquí en Atlántida, en el departamento de Canelones. Estamos junto a Agustina Araujo de la Red Nacional de Semillas y Criollas y a Edgardo Mattioli en los controles, como siempre, haciendo magia. ¿Cómo estás, Agus?
Por acá muy bien.
Bueno, la fiesta empezó muy temprano y de hecho ayer en realidad comenzó el encuentro de productoras y productores de la Red de Semillas, pero esta feria de la biodiversidad que estamos aquí en Plaza Varela, en Atlántida, Canelones, comenzó también temprano. Bueno, contanos, ¿cómo se vivió la mañana que hubo distintas mesas de debate?
Bueno, les cuento que estamos como con muchas cosas simultáneas. Las mesas comenzaron un poco más tarde de lo previsto. De hecho, todavía están sucediendo una de ellas. Tuvimos tres mesas de intercambio y de posicionamiento de la Red de Semillas y organizaciones aliadas en relación a varios temas que nos interpelan en este momento y sobre los cuales nos parece muy importante estar presentes y activos.
Sí. Sí. Recordemos, las mesas a la mañana fueron una mesa de análisis y posicionamiento de la Red de Semillas y organizaciones aliadas sobre la importancia de la soberanía alimentaria y las actuales amenazas y desafíos con la cooptación de la agroecología, que hemos estado hablando mucho también desde Radio Mundo Real y haciendo distintos informes en torno a la preocupación que tienen organizaciones campesinas, no solo de Uruguay, sino de toda la región de América Latina y del Caribe, y podríamos decir también del mundo, en esta nueva movida mundial de los organismos internacionales, de las empresas transnacionales también, en cooptar la agroecología, en tomarla como esta idea de, bueno, hagamos una agricultura verde, pero despojándola de lo que tiene que ver con el movimiento. Así que esta primera mesa que abrió la fiesta de la semilla criolla hoy tuvo que ver con ese debate, ¿no?
Sí, bueno, le cuento a todas las personas que están escuchando que si se perdieron esa mesa la pueden escuchar cuando quieran. Está transmitida a través del Facebook de la Red de Semillas, Red Semillas UY. Y la mesa estuvo muy interesante porque más allá de la cooptación de la agroecología, hablamos de la cooptación del término y del hacer de la agricultura, o sea, yendo más hacia la raíz todavía. Se cuestionó incluso que a esa agricultura verde se la llame agricultura, ¿no?
Claro.
Como, entonces, es como una nueva pregunta que se abre para las redes y también para las otras organizaciones de Latinoamérica. Es, bueno, ¿cómo le llamamos a esto y cómo lo podemos repeler de alguna manera?
Sí. Y en un momento donde además la agroecología está, por un lado, creciendo mucho en Uruguay, lo hemos hablado también, por lo menos en la previa a la fiesta de la semilla criolla, lo más reciente, los testimonios que tenemos en Radio Mundo Real de algunas productoras y productores de la Red de Semillas, justamente contando cómo se ha crecido la agroecología, las prácticas agroecológicas en Uruguay, pero a la vez está amenazada por estas cooptaciones que decíamos. Y que queremos desarrollar, que es parte de la ley que se aprobó finalmente hacia fines de 2018. Bueno, el plan está paralizado hoy en día, ¿no? Después del cambio de gobierno. Entonces, seguro que todas esas cuestiones se han hablado en la mañana de hoy y se seguirán debatiendo en las mesas y talleres que tenemos ahora mismo sucediendo, como decíamos, en la novena fiesta de la semilla criolla de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay, también organizada por Redes Amigos de la Tierra, que para que estén escuchando y no estén ahora mismo en Atlántida, tienen que venirse ya a participar y a sumarse en la Plaza Varela, en el centro de Atlántida. Ahora estamos con Irina Aldave, la primera invitada de esta transmisión en vivo. ¿Cómo estás, Irina?
Bien, muy contenta, muchas gracias.
Ay, feliz. Qué alegría de tenerte acá, qué alegría de ver, decimos, esta feria que está, que explota. Bueno, con Agustina charlábamos un poco, comentábamos algunas de las mesas, de los debates que había habido en la mañana. Primero contanos cómo estás viviendo esta jornada, que siempre es muy especial la feria, ¿no?
Bien, gracias ahí por la pregunta. Sí, la verdad que esa es como la parte como más importante. Recién compartíamos con unas compañeras la parte como del tejido de las relaciones humanas, ¿no? También simbolizadas en la semilla y en lo que hacemos, pero lo que estamos también es tejiéndonos ahí como en relación, como seres humanos, y para mí ese es el trasfondo de la verdadera transformación. Así que re contenta de vivir así, todo lo que implica, lo que se aprende, lo que se diga, lo que se sufre.
Claro, en las corridas, ¿no? Para la organización.
Tan grandes, pero siempre con la luminosidad como la del sol de esta tarde, así. Re lindo, viviéndolo bien intenso.
La tarde está preciosa, es como que finalmente llegó la primavera, ojalá que no se vaya, ojalá que venga también con las lluvias necesarias.
Eso.
Y nada más.
Por favor.
Y no mucho más que eso. Pero, Irina, pará, porque nosotras, claro, estamos muy en confianza, ¿no? Agustina, Irina y yo nos conocemos desde hace bastantes años, ustedes más seguro, pero yo por lo menos las conozco hace 4 años. Así que, por eso no la presentamos bien a Irina. Irina, presentate para la audiencia que por ahí no está ahora, no te está viendo, no te va a cruzar en la feria. ¿De dónde venís? ¿En qué colectivo estás? ¿Desde cuándo sos parte de la red de Semillas Nativas y Criollas?
Bien. Bueno, mi nombre es Irina Aldave, ya lo dijiste. Vivo en la zona rural de San Carlos. Formo parte de un colectivo dedicado a la práctica y difusión de la agroecología, de la agricultura regenerativa, que es Guardia Vieja. Y formo parte también del grupo de agricultores orgánicos de Maldonado, que se nuclea en San Carlos como grupo de la red. Estamos participando de la red hace unos 4 años. Y bueno, desde la fiesta Semilla estoy participando como representante en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Uh-huh. y sosteniendo, y la verdad, cada vez más maravillado con la herramienta que es la red a nivel de territorios.
Claro, porque en la red, hacen parte de la red grupos muy diversos, ¿no? Además, la red existe hace muchísimos años, por lo menos, igual desmiéntame, pero estoy jugando en memoria, pero 18 años, ¿no? 15, 16, 17, 18 años. Y eso hace que esto, que puedan pertenecer distintos grupos. Y en esto va desde grupos más pequeños, más de la familia, ¿no? De una familia que produce, hasta colectivos más grandes. En los últimos años me parece que se han multiplicado mucho más colectivos jóvenes como el de Aldea Batí, donde está Agustina, bueno, u otros colectivos, no sé, pienso en Parientes en 33, u otros que conozco, ustedes podrán nombrar muchos más, pero que hacen también a esta diversidad que tiene la red, y la presencia también de las mujeres ha crecido mucho. ¿Qué nos pueden contar de esto, de cómo se van dando esos debates cada vez más profundos, creo yo, en la red, en torno a no solo la incorporación, las mujeres siempre estamos, la visibilización, diría más, ¿no? Y esos debates que se han dado más fuertes en los últimos años en la red, junto con el de la presencia de las y los jóvenes.
Desde los colectivos de jóvenes venimos activando espacios de jóvenes, que es todo un hecho, no solo para la red, creo que es todo un hecho en sí mismo.
Totalmente.
Y bueno, y venimos también ampliando esa mirada, ¿no? Como pensarnos desde el trabajo, pensarnos desde los vínculos. Y también ahora pensándonos como desde las diversidades, también empezando a cuestionarnos a género y heterosexuales, ¿no? Cómo nosotras mismas podemos ser disidencias con el respeto a esas identidades también, ¿no? Obviamente, pero claro, desde nuestra forma de entender esta construcción que vivimos, ¿no? Mm.
Y también pensando eso en la presencia de mujeres más grandes, que eso, que hace mucho que están en la red, no sé, y también pienso en el grupo de, no sé, de mujeres rurales, y todos los aprendizajes que ellas nos transmiten todo el tiempo, ¿no? Como guardianas de la semilla, muchas veces, como se dice. En esos diálogos intergeneracionales, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se da el encuentro también?
Sí, eso está buenísimo que lo traigas. Es una de las cosas que más me gustó de la red, es cuando la conocí, el intercambio transgeneracional. Y que siempre suceden los intercambios porque llegan las personas con las semillas y las personas con más años vividas tienen también más experiencias vividas, y está muy interesante prestar atención a ese intercambio. Es una de las cosas ricas que tiene la red, y eso que tú decías de la heterogeneidad que tiene, de grupos, de maneras de vivir la relación con el campo. Hay desde cultura suburbana, urbana, productores en predios grandes, productores asociados en colectivos, familias. Esa diversidad es, para mí propia de la naturaleza y nos hace como más fuertes. También plantea como desafíos, sobre todo en esto que vos traías y lo que decía Agus de ir ampliando miradas y profundizando en temáticas y en acciones, nos plantea desafíos como red ahí de cómo aprendemos y reaprendemos a vivir en la diversidad, en la diferencia de opiniones, de perspectivas, de visiones. Ese es un lindo desafío.
Y Agustina justo comentaba el caso de un colectivo de jóvenes mujeres, que si no me equivoco es el de Punta Negra, ¿no? Que accede a la tierra y que es como un caso muy emblemático, podríamos decir también, por las dificultades que hay, primero para acceder a la tierra en general, no solo acá en Uruguay, en la región también, las dificultades en cuanto a la falta de políticas públicas para promover eso. Además, en esta coyuntura, el Instituto Nacional de Colonización está teniendo también serios problemas, ¿no? para funcionar, hay una amenaza, digamos, de que se reduzca, digamos, su papel para asignar tierras también. Entonces, todo eso, digamos, también se estuvo conversando hoy a la mañana y seguro está atravesando toda esta fiesta de la semilla criolla. ¿Qué nos pueden comentar de eso? Es un tema muy amplio por ahí, pero bueno, ¿cómo se da este debate? Y también en esto de intercambio de conocimientos, de saberes, también se intercambia esto entre los grupos, ¿no? ¿Cómo accediste a la tierra? ¿Cómo a presentar un proyecto a colonización? Eso también forma parte del intercambio de saberes, ¿no? No solo intercambiamos semillas y enseñamos cómo producir o conservarlas.
Bueno, sí, eso es otro de los temas centrales que en los que se apoya el campamento, ¿no? De Jóvenes por la Soberanía Alimentaria. Ese grupo de compañeras se llama La Colectiva en Punta Negra y accedieron a 8 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización tras una larga espera y tras un arduo trabajo que hicieron ellas de investigación para acceder a esa tierra. Ojalá que podamos tener alguna de ellas en un ratito acá. Podemos intencionar eso.
Ya vi algunas por allá, sí, cuando venía cerquita. Caminando las vi por ahí.
Sí, están cerquita. El acceso a tierra es algo que se viene trabajando bastante. Este año particularmente fue bastante importante en el campamento. Invitamos a compañeros de AFINCO, que es el sindicato de colonización, porque creemos que también son compañeros y compañeras y que esta lucha por defender ese instituto, esa herramienta, la damos juntas y juntos. Y bueno, también necesitamos como esa alianza, la interna de la institución, es una institución bastante antigua, como parada sobre cosas y como ideas bastante diferentes a las que nosotros queremos proponer. Entonces, ya de hecho, que estemos accediendo a través de esa herramienta es tremendo logro.
Claro. Claro, sí, porque hay que adaptarse. Eso te iba a preguntar también, ¿no? Si tuvieran que enumerar algunas de los pasos, de las dificultades, de los desafíos que tiene un joven, una joven, o cualquier persona, por ahí más los jóvenes puede ser más difícil. Pero en general, digo, los pasos para poder acceder a la tierra, ¿no? Yo quiero producir, digo, bueno, me quiero, esto de, bueno, se insiste mucho, ¿no? Volver al campo, producir en el campo, necesitamos construir soberanía alimentaria, producir nuestros propios alimentos. Si quiero acceder a la tierra, ¿qué pasos tengo que dar hoy? ¿Me quiero organizar con un par de amigas, amigos, un colectivo? ¿Qué hago?
Bueno, estamos visibilizando entre nosotras varias estrategias. Eso fue un centro también de este campamento en particular. Varias estrategias como son el Instituto de Colonización hasta acceder a la tierra a través de los actos posesorios o los hechos posesorios. Como herramientas legales válidas también, ¿no? Como reivindicar eso que la tierra, más allá de ser un derecho, es nuestra naturaleza, ¿no? No podemos vivir sin tierra, claro, de ninguna manera. Entonces, también estuvimos problematizando un montón, además de acceder, una vez que accedemos, ¿cómo permanecemos?
Claro.
Porque les ha tocado vivir a muchos colectivos llegar a tierras que no tienen nada, ni agua, ni espacio donde estar, ni sombra, ni nada. Muchos lugares pelados y, bueno, a construir de abajo, de cero y con lo que hay. Entonces, estuvimos conversando bastante sobre la permanencia, como una palabra que empieza a aparecer con una relevancia bastante grande y pensando también en cómo los vínculos sostienen esa permanencia, ¿no? Cómo nuestras redes, las otras redes en las que participamos socialmente y además las redes familiares, las redes de amigos, las redes de nuestros entornos cercanos, ¿no?
Irina.
Que cuando decías eso de los pasos, el primero es hacer red, ¿no? Es colectivo. la vuelta al campo es colectiva. Uh-huh. En el acceso a ese pedacito de tierra y en la permanencia, como decía Agus, en ese pedacito de tierra. Y otra cosa que me parece como bien importante a comenzar a deconstruir es que es el acceso al derecho a habitar la tierra. Como empezar de a poquito a trabajar sobre la deconstrucción de la tierra como un objeto también, que podamos como comprar, claro, vender, intercambiar o solicitar. Eso es como un camino que vamos a ir dando. Tenemos como cualquier ser vivo derecho a habitar un territorio. Y bueno, esa creo que es también una de las puntas para seguir sí, conversando.
Sí, pensar en ese territorio no desde el lugar del solo del usufructo, ni mucho menos, sino como un bien común, que creo que en ese sentido nos falta mucho camino por recorrer, del extractivismo, digamos, de lo que podemos obtener también de
y de la lógica de la propiedad privada, ¿no? También. Esto que traía Agus, claro, de los derechos posesorios, sí, que es una herramienta legal que un poco apela como a eso también, bueno, ¿no? Un espacio que no se está cuidando, que no se está utilizando, que no está, hay mecanismos, no está bueno que esté como deshabitado. Entonces abre la puerta también a otras maneras de acceder, pero siempre creo que es en red y colectivamente y desde ese lugar de comunión con la naturaleza.
Irte para que, porque seguro tenés, sí, que seguir respondiendo a mesas, talleres y estar en la vuelta, pero vos comentabas hoy, y me parece súper importante, lo vamos a hablar seguro en estas 2 horas de transmisión en vivo varias veces, pero decíamos al comienzo, ¿no? Hay un Plan Nacional de Agroecología que está, podríamos decir, congelado. Eso tenemos esa información, ¿no? Estaba, ya había una ruta trazada, una hoja de ruta que las organizaciones ya habían logrado trazar en esta comisión honoraria, de por ejemplo, de la que sos parte. ¿Cómo está hoy? Porque con el cambio de gobierno sabemos que eso quedó congelado, paralizado, que demoró mucho en volverse a convocar la comisión, en fin. ¿Cómo? Un pantallazo, por lo menos, seguro lo retomamos en el correr de la tarde.
Bueno, no sé si diría como congelado. Está como encontrar las palabras correctas. Y no solo las organizaciones, toda la comisión, junto con las otras instituciones que formaban parte, lograron un proceso de trabajo donde se pudo por consensuar un plan que se aprobó en febrero, un documento preliminar, que luego, en el cambio de administración, fue como cuestionado. Ese cuestionamiento hizo que se quedara como congelado. Y en el proceso que estamos ahora, para salir de la trancadera, se generó un grupo pequeño con 3 personas representando a las organizaciones y 3 personas representando a la institucionalidad, que pudieran lograr un documento síntesis que contemplara las críticas, los desacuerdos que la nueva administración planteaba al plan que se había aprobado en febrero. Estamos en esa instancia de las organizaciones, la comisión toda, en particular las organizaciones, evaluar ese documento en el ida y vuelta, y de ahí en adelante es más como una situación de incógnita y de espera que de congelamiento, con visibilidad de algunas oportunidades y también de varias amenazas, por decirlo así. Entonces, bueno, en esa situación se está.
Bien, o sea que pasamos del congelamiento que había por ahí a comienzo del 2020, diría yo, ¿no? Después de esa presentación en febrero, a esta situación de incertidumbre.
Exacto.
Pero sabemos, lo que sí podemos afirmar es que desde las organizaciones se sigue motorizando la agroecología, que queremos ese plan, ¿no? Que queremos que se lleve adelante, porque eso implica un montón de pasos y de distintos niveles de debate y de acción también. Así que desde acá, desde la Fiesta Nacional de la Semilla Criolla, defendemos ese Plan Nacional de Agroecología y esperamos que se active muy pronto. Estoy viendo varias caras conocidas. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Por ahí andaba Poppy Brunini sacando fotos también. Un abrazo. Irina, te vamos despidiendo. Muchas gracias por este tiempo. Y nada, estamos en contacto. Seguimos aquí en Radio Mundo Real, ahora con una entrevistada en breve en 2 minutos. Gracias, Irina.
Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba.
Vamos arriba.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. El amor.
noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno,
a Natalia Lafourcade haciendo Hasta la Raíz, un temazo, un clásico en Radio Mundo Real, una muy querida artista en nuestra radio. Les recordamos que estamos transmitiendo hasta las 6 de la tarde aquí desde la novena fiesta de la Semilla Criolla, desde Atlántida, Canelones, en Plaza Varela. Todos los que están acá ya saben que están acá, pero los que no están pueden acercarse. Vengan a Atlántida, la tarde está hermosa. Y ahora en esta parte del programa, de esta transmisión en vivo, estamos recibiendo a Aroma Ramos, un nombre precioso. ¿Qué más puedo decir? Ella es parte del Polo Educativo Tecnológico de Arrayanes, está en la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales. Bienvenida, Aroma, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por hacerme parte y al hacerme parte a mí, a todo el Polo Educativo Tecnológico de Arrayanes.
Primero contanos, Aroma, ¿vos vas a estar participando, me decías, en un espacio ahora nomás, en un ratito?
Sí, a las 17:15 estamos con Daniel Herman, que es docente también del Polo Educativo. Estamos presentando la propuesta y los cursos de recursos naturales.
Perfecto. Vamos a recordar, mientras tanto, a quienes están por aquí, que está comenzando, antes de que la vayan a escuchar a Aroma, está comenzando ahora el encuentro de viveristas de plantas nativas en el espacio Merita Cándido. Así que les invitamos también a que participen. Si no van a estar atentos a lo que pasa en la radio, vayan a hablar con los viveristas y las viveristas. En Radio Mundo Real estuvimos, de hecho, hablando con Quintín Melgar para adelantar un poco de los contenidos de ese taller, así que le agradecemos a él, le mandamos un abrazo. Y también está con nosotros Juan Pablo Carbone. ¿Cómo andas, Juan Pablo?
Bien, ¿y vos,
Azul? Bien, contenta de verte. Ya te saludé justo antes de terminar el anterior bloque, emocionada. Juan Pablo está en Aldea Abatí y él además estudió la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y Familiar de la UTU, ¿no?
Sí, es así. Hace varios años ya y fui alumno de Aroma.
También. Sí. ¿Cómo se portó? Esto me interesa muchísimo. Estas charlas son las que quiero tener.
Estudiante ejemplar.
Oh, ¿quién lo dudaría? Él habla también.
Fue una linda generación.
Nos encanta siempre entrevistar a Juan Pablo y visitar además todo el grupo de Aldea Batí. Es un gran guía además de su proyecto, del proyecto colectivo que tienen agroecológico allí en Rincón de Pando. Cuéntame un poco, Aroma, primero, comentanos esta tecnicatura. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Quiénes llegan también a estudiar esto? ¿Dónde lo podemos estudiar?
Por ahora, en el único lugar que se brinda esta tecnicatura es en el Polo Arrayanes, y además tiene la característica de ser en el único lugar de Latinoamérica que es una formación pública, ¿no? Se forman, en realidad hacemos todo el trayecto educativo. Arrancan con una educación media profesional en conservación de recursos naturales, después está el bachillerato profesional en guardaparques, y después la tecnicatura, que ya los prepara no solamente para la parte de conservación, sino para la parte de gestión de áreas naturales. Uh-huh. El énfasis, bueno, y población llega de todo el Uruguay. Como tenemos, además, tenemos la posibilidad del internado, pueden venir, y tenemos, de hecho, todos los años estudiantes que concurren de distintos departamentos del país.
¡Qué lindo!
Salto, Artigas, La Valleja.
Y a nivel de posibilidad laboral, porque nada, pienso en algunos, la verdad yo he recorrido muy muy poco el país, es como una falta que tengo, y que también creo que es algo que se debería promover mucho más a nivel turístico, sobre todo en las facilidades, ¿no? Por ejemplo, para quienes no tenemos mucha facilidad de movilidad, creo que habría que promover alguna forma de movernos mejor, pero eso es otro tema. Lo concreto era, la pregunta era, bueno, de las áreas hoy que se tienen que conservar, o de las áreas naturales que se conservan en Uruguay, estos jóvenes y estas jóvenes que van a estudiar en la tecnicatura, ¿qué salida laboral tienen? ¿Dónde pueden ir a trabajar?
Claro, de hecho, los cursos, todo el trayecto educativo en conservación, surgen de un trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Uh-huh. En el 2010, cuando se crean las áreas protegidas, en realidad no había población preparada, no había profesionales preparados. Entonces se realizó junto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Asociación Uruguaya de Guardaparques y la UTU, se planificaron todas estos cursos. Hoy los estudiantes que egresaron de la formación, de todo el trayecto, están trabajando, algunos como en las intendencias, en la Intendencia de Maldonado hay varios estudiantes. En áreas protegidas están trabajando como guardaparques, en Cabo Polonio, en la Quebrada de los Cuervos. Hay también algunos en la zona de Artigas. Es decir, las áreas protegidas es un lugar donde pueden ingresar a trabajar. Claro. También emprendimientos privados, ¿no? Porque hoy por hoy también sabemos que existen muchos senderos y se está promoviendo mucho el turismo alternativo, el turismo naturaleza, y ahí ellos tienen también una cabida. Uh-huh. Por otro lado, los emprendimientos que ellos mismos realizan, como es, por ejemplo, nosotros tenemos las Cuevas del Indio en Piriápolis, que es desarrollada por un grupo de egresados de la tecnicatura.
Uh-huh. ¿Y las tareas que tiene uno o una guardaparque, cuáles son? Porque es recorrer el lugar, me imagino, una jornada de un guardaparque, ¿qué hace?
Son muy diversas, ¿no? Porque tiene que ver todo con el tema de monitoreo, por ejemplo, de especies, ¿no? Ya sea de fauna, de flora. También con el tema del control y vigilancia, ¿no? De que cuidar y preservar ese recurso, que no haya depredación, tanto en agua como en montes o en el área que sea. El diálogo permanente también con los que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque en realidad un área protegida está conformada por productores muchas veces, y es muy poco, muy, muy reducido el espacio que solamente se conserva, ¿no? Entonces, también en el diálogo de cómo qué sistemas productivos desarrollar, cómo trabajarlo, cómo preservar los recursos, ¿no?
Si encuentra algo que no está bien, esto decías por ahí, alguna especie que no corresponde al lugar o no sé, puede haber algún principio de incendio, no sé, me imagino distintas amenazas. ¿Notifica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Sí, primero hay un director siempre a cargo y se toma soluciones ahí, y junto con la Intendencia también que estén, ¿no? No es solamente el Sistema Nacional, están muy vinculados también con DINAMA, ¿verdad? Con la Dirección Nacional del Medio Ambiente. Uh-huh. Y después también tienen tareas de monitoreo, de rastrear, del cuidado, del conocimiento, de la reproducción, de la contención, ¿no?
O sea que para estudiar estudiar esto, bueno, hay que tener ganas primero de estudiar, sí, de conocer mucho las especies, me imagino, los lugares, sí, la geografía, no ser mala como soy yo en geografía. No, no. No sé, me entusiasma muchísimo, pero creo que sería una pésima estudiante. No. No como Juan Pablo que,
no,
fue un estudiante ejemplar. Pero pensaba un poco en el caso de Juan Pablo, que igual estudió otra cosa, ¿no? Que decíamos hoy, la Tecnicatura en Producción Agropecuaria y Familiar en la UTU. ¿Qué vínculo, no? Cuando fuiste, por ejemplo, alumno de Aroma, ¿qué vínculo tenés hoy en tus tareas concretas, siendo productor agroecológico? ¿Qué podés vincular de aquello que aprendiste así para la conservación y como esta formación lindera a ser un guardaparque? ¿Qué tareas de guardaparque tenés hoy en Aldea Batí,
por ejemplo? Bueno, en la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar, yo tuve Aroma de profesora de sistemas agrarios. No
estaba tan vinculado,
no estaba
a lo de
vinculado
guardaparque.
A lo de guardaparque.
Okay.
Pero a lo de agroecología sí, o sea, y ahí creo que la Tecnicatura, en mi participación en el proceso colectivo de Aldea Batí, me enriqueció un montón la Tecnicatura para tomar decisiones, para planificar, para poder generar, o sea, un sistema productivo y, claro, de comercialización también. Como ya que lo planteaste, como el vincular estas dos Tecnicaturas, es algo que venimos soñando hace tiempo.
¿Ah, sí?
Y como que siempre lo charlamos con diferentes personas de Rayanes y de la Tecnicatura en Producción Familiar, de la necesidad de poder vincular esos dos procesos educativos, ¿no? O sea, porque desde los procesos de producción agroecológica siempre se piensa como una parte de conservación o se debería pensar un espacio de conservación dentro de los predios agroecológicos. Uh-huh. Entonces, para eso, ¿cómo vincular los sistemas productivos con los sistemas de conservación? Es el desafío más grande que tenemos como sociedad.
Claro.
O sea,
¿Podés tomar el micrófono, Aroma, y meter cuchara,
Además, justamente nosotros en Arrayanes la formación se da en un predio que tiene 167 hectáreas, y además tenemos otras 22 sobre el arroyo Solís Grande. Y eso permite múltiples cosas, porque además ahí tenemos los cursos de agroforestal, uh-huh, que uno habla de forestación y siempre tiembla un poco, ¿no?
Sí.
Pero el planteo del agroforestal es un sistema que es más sostenible también, ¿no? Porque se basa en pastoras naturales y estamos haciendo un planteo de producción de sistemas productivos que sean sustentables. Entonces, con otra mirada también de la producción.
Claro.
Y ahí tener los dos cursos juntos es todo un desafío, ¿no? Porque tenemos que limar todas esas asperezas también de una visión más productivista, ¿no? Y más alejada. Y tenemos los profesionales para realizarlo. Entonces, en ese encuentro, ¿no?, de producir y desarrollar sistemas productivos que sean sustentables, que sean sostenibles, digo, me parece que también eso es un importante vínculo, ¿no?
¿Vos querés comentar algo más, Juan, de eso? Y si tuviéramos que... No sé, pensaba un poco en esto de los sistemas productivos y antes hablábamos con Agustina, con Irina, de cómo pensar proyectos, esto de, además de acceder a la tierra, una vez que se accede, no estábamos hacia el final de la charla en eso, ¿no? Una vez que se accede, ¿qué hacemos? O cómo... No solo qué hacemos de producción, sino muchas veces, también Agustina lo comentaba al pasar un poco, la calidad de la tierra, ¿no? ¿Qué tierra se está por ahí entregando hoy, accediendo hoy con muchas dificultades? ¿Cómo mejoramos esos suelos? ¿Cómo los producimos de manera agroecológica, justamente? Bueno, ¿qué dificultades hay hoy en ese sentido? ¿Cómo podemos sortearlas, mejorar la tierra?
No, bueno, también desde Rayanes estamos tratando de buscar distintas alternativas porque tenemos un predio que hubo mucho tiempo de chacra y eso, entonces estamos buscando alternativas y ahí me parece que es el vínculo con todas las instituciones y organizaciones que están trabajando en esto, ¿no? Pero la propuesta es a desarrollar un sistema agroecológico y mejorando los suelos. Ahora estamos en plena búsqueda de, bueno, cuál es el mejor manejo para los suelos que tenemos, un engramillamiento importante y eso. Pero sin duda lo que tenemos que mejorar es la vida en el suelo para poder después desarrollar mejores sistemas, ¿no?
Claro. Juan, ¿esto cómo lo dan en la Tecnicatura? O sea, ¿cómo aprenden esto, a mejorar los suelos, a producir agroecológicamente? Y después hablamos de otros desafíos ya de cuando se produce, ¿para dónde va esa producción, no? Cuando no es solo para autoconsumo.
Bueno, sí, en la Tecnicatura como que se manejan las diferentes formas de mejora o de rotación de generación abonos verdes, de implementación de abonos orgánicos de diferentes formas. Como que hay muchas técnicas para mejorar eso. Y bueno, y con eso que venían hablando de qué suelo muchas veces nos encontramos, en un país ganadero muchas veces nos encontramos con suelo de muchos años de ganadería, con un montón de compactación que lleva años como poder generar esa descompactación del suelo. Y pero que claro, que muchas veces están mejor que si tuvieran 20, 30 años de agricultura arriba.
Uh-huh.
Entonces la ganadería de alguna forma tiene eso, que también de alguna forma, si es sobre campo natural, está protegiendo de alguna forma el suelo, si no tiene sobrepastoreo, ¿no?
Y si es un campo que antes ha recibido, no sé, muchos agrotóxicos, por ejemplo, ahí para recuperar ese suelo, ¿cómo hacemos?
Ay, ahí lleva años.
Años. Veo, años. Ustedes no están viendo la cara de aroma, pero...
Claro, sí.
Claro.
Sí, hay quien dice que alrededor de 7 años, ¿no? Para que el suelo llegue a un equilibrio en el cual no queden residuos, ¿no? De agrotóxicos.
Contanos cómo está, te preguntaba hoy por eso, una vez que llegamos a tener una producción agroecológica, por lo menos para autoconsumo, pero un poco después, por ejemplo, en el caso de Aldea Batí, ustedes producen y llevan a vender a la feria, ¿no? Contame, por un lado, como conocemos esta experiencia, cómo está hoy, cómo están hoy, porque siempre están en crecimiento, ¿no? Entonces, y yo hace como 2 años ya que no voy, desde antes de la pandemia, la última vez que nos vimos, antes de que empezara la pandemia. Por eso también la alegría de vernos hoy, ¿no? Después de tanto tiempo. Eso es muy lindo. Pero entonces eso, ¿cómo han pasado? Tengo muchas preguntas. ¿Cómo está hoy el proyecto de Aldea Batí? ¿Cómo han pasado la pandemia? ¿Cómo van creando distintos circuitos de comercialización de estos productos, ¿no? Uno es la feria, pero bueno, contame un poco eso.
Sí, bueno, o sea, uno de los desafíos más grandes de los procesos colectivos de producción agroecológica es eso, es como la continuidad en el plantar, la continuidad en el sostener los diferentes canales y las diferentes rubros, porque manejamos un montón de rubros productivos, ¿no? O sea, nosotros plantamos para autoconsumo, pero también con una gran parte para comercialización. Y bueno, en eso de la permanencia que hablabas en la tierra, una de las principales cosas es tener las necesidades satisfechas, ¿no? O sea, tener un techo, tener agua, tener luz. Y bueno, nosotros en un proceso primario de llegada a la tierra priorizamos la herramienta productiva. Entonces concentramos la mayor parte de nuestra energía en estabilizar una producción, generar los canales de comercialización. Eso nos retrasó un poco el hacernos las casas, el generar las condiciones habitacionales para estar mejor. Hoy en día ya hay casas hechas y también como con todo detalle, preciosas. Y hay
bueno, tenemos
que
hacer
arrancando.
Otra visita, Edgardo, a Aldea Batí. Porque la última vez lo vimos, siempre están muy bien, pero tenían unas casas ahí, ¿no? En construcción.
Claro. No, ahora seguimos. Algunos estamos construyendo, arrancando, otros un poco más avanzados. Pero bueno, ahí estamos poniendo un montón de energía en eso, que nos lleva a cómo bajar un poco la cantidad o la diversidad de verduras, ¿no?
Pero sí, hoy en día siguen comercializando ahí en la feria.
Sí, sí.
La feria que está más cerca de ustedes, ¿cuál es?
La de Pinamar.
La de Pinamar.
Nosotros estamos en la de
por
Pinamar.
La zona.
Sí, 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 ahí a 14 kilómetros donde estamos. Y bueno, Tai, lo que hacemos es vincularnos con otros productores agroecológicos de la vuelta y abastecer esos canales de comercialización en conjunto.
Ajá. O sea, por ejemplo, ¿eso qué significa? Que si alguno no tiene, no sé, zapallos, ustedes mandan zapallos y ellos les mandan otra cosa que ustedes no están produciendo, ¿o?
Sí, nosotros gestionamos ese canal de comercialización de la feria y unas canastas cada 15 días. Lo gestionamos nosotros con nuestra verdura y compramos de alguna forma verdura a otros productores agroecológicos.
Claro.
Que después a veces nosotros llevamos boñato o llevamos los rubros que nos va mejor.
Perfecto. Unos tomates
es una
tan
moda,
ricos.
Es una forma de intercambio y de fortalecernos colectivamente.
Seguro. Me estoy acordando de la producción de Aldea Batí, que es impresionante. Y además, eso, qué tomates ricos. Tenía unos tomates negros, ¿sabes? Que fuimos amarillos, rojos. Ay, qué rico.
Sí,
y cale, y de todo tienen.
Eso es parte de la construcción colectiva de la red también, ¿no?
Claro, porque han accedido, o sea, pueden producir eso porque tienen esas semillas a partir de estos intercambios, ¿no? Como
claro.
Como el que va a haber hoy, ya hubo hoy quizás a la mañana,
sí,
me
en
parece.
La mañana.
Ahí va. Bueno, antes de cerrar este bloque, porque también se tienen que ir a seguir intercambiando saberes y conocimientos.
Y están empezando los tambores.
¿Están empezando los tambores? ¿En serio? Ah, bueno, con toda. Aroma, contanos para cerrar, ¿cómo, además de irte a escuchar ahora la charla 5 y cuarto sobre esta tecnicatura en Arrayanes, cómo se pueden inscribir, cómo se pueden contactar también?
Si entran a la página que es Polo Arrayanes de UTU, ahí ya tienen la oferta educativa y incluso tenemos un cuestionario para aquellos que estén interesados. Ahora todos los que egresan de COO se inscriben por un sistema preinscripción. Pero en realidad entrando a la página ya está el teléfono, está el contacto, o sea que entren a Polo Educativo Arrayanes de la Dirección General de Educación Técnica Profesional y encuentren. Bueno. Y además se encuentran esa tecnicatura y otras 6 áreas que están todas vinculadas y que además la diversidad de áreas también potencia y enriquece los cursos y bueno, los aprendizajes de todos, ¿no?
Seguro, así es una época ideal para aquel o aquella que está ahí medio en crisis, que estudio, para dónde voy, me gusta la tierra, pero no sé nada, como digo yo, ¿viste? Bueno, yo ya estoy grande, no sé. Yo creo que a lo sumo hago una visita a Batí, listo. No. Pero si quieren estudiar, se buscan ahí en el Polo Educativo Arrayanes y buscan estas ofertas educativas. Gracias a Aroma Ramos por participar en esta transmisión en vivo. Juan Pablo, ¿algún mensaje para cerrar, invitación también para hacer la tecnicatura que hiciste vos?
Sí, claro, sí. Quería comentarles eso, que ya están abiertas las inscripciones para la tecnicatura en producción familiar, que se da en el Centro Agustín Ferreiro, en el kilómetro 40 de la Ruta 7.
Precioso lugar.
Sí, sí,
impresionante. Qué lindo estudiar ahí.
Y bueno, esta tecnicatura depende de la Escuela Agraria San Ramón. O sea, que para anotarse pueden llamar a la Escuela Agraria San Ramón o a...
Hermosa también, un poquito por lo menos, por las áreas protegidas del país.
Gracias, Azul.
Gracias a ustedes, Juan Pablo, Aroma. Un abrazo fuerte.
Gracias, Controles.
Eso, como siempre, ahí haciendo magia. Nos vamos a escuchar un poco de música.
Se secaron los lagos, vinieron los cielos, apagaron las luces, pidieron perdón, explotaron las minas, llevaron el oro, volvieron por más, pero ya se acabó. El pulmón de la tierra, el corazón del mundo, la patria dormida que ya despertó, nos queda la sonrisa, escribir nuestra historia, puede ser distinta, puede ser mejor.
Pero no.
Escuchando Tierra de Bomba Estéreo, una tremenda banda colombiana. Síganla para más éxitos. Estamos en un tercer bloque ya de esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real. La gente pasa, nos saluda, pasen y tírennos besos, nos encanta. Aparte de lejos se puede, así que espero que la estén pasando muy bien. Aquí seguimos con Edgardo Matión en los controles, haciendo magia en esta Feria de la Biodiversidad en la Fiesta de la Semilla Criolla. Y estamos, en este tercer bloque, recibiendo a Ana María Álvarez. Ella viene desde la Quebrada de los Cuervos. Qué viaje largo que tuviste, Ana María. Y tiene allí un emprendimiento que se llama Posada de Campo El Capricho. ¿Por qué El Capricho? Bienvenida, Ana María.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar acá y poder estar en esta nueva instancia de la Fiesta de la Semilla después de un montón de años. Y bueno, El Capricho tiene toda una historia que creo que sería para otro momento, si no se va a ir muy largo. ¿Ah? Es un lugar que después de mucho trabajo, pudimos conseguir el pedazo de tierra y cuando me entregaron los documentos era de hermano de uno de mis abuelos, por lo tanto fue volver a las raíces y nunca pensamos trabajar en turismo. ¿Ah? Eso surgió luego.
Porque tienen un emprendimiento allí de agroturismo desde el año 96.
Sí.
Allí en la Quebrada de los Cuervos.
Sí. Ajá. Va a ser 25 años, ahora el 20 de diciembre, que empezamos.
¿Y van a hacer una fiesta por eso?
Sí, pensamos hacer
una
fiesta.
Bueno, entonces acá la gente se va apuntando, ¿eh? 20 de diciembre, fiesta en la Quebrada de los Cuervos, se tienen que ir ahí al Capricho. Se te va a llenar de gente.
No sé si 20 justo o el 19, creo que 18, 19 uh-huh. Es el fin de semana.
Sí.
Ya tenemos algo de reserva para ese fin de semana, pero bueno, igual vamos a festejar. Va a estar la persona que conocí, que me dio la idea. Por eso cuando fuimos a ponerle el nombre, empezamos a pensar, bueno, ella era hija de una persona que había vivido ahí, en ese lugar. Toda la vida su padre le habló del lugar. Y cuando se pudo hacer las primeras visitas a la Quebrada de los Cuervos, después que abrieron el parque, ella fue con un grupo de estudiantes de UTU. Y de ahí nació la idea de armar un emprendimiento agroturístico.
¿Y en qué consiste? Eso te quiero preguntar. ¿En qué consiste un emprendimiento de agroturismo? Yo quiero ir, hoy decías un rato, ¿no? Me cuesta a veces salir, viajar, conocer el Uruguay, pero quiero llegar a la Quebrada de los Cuervos, pasar un tiempo ahí, puedo ir al Capricho, ¿y qué puedo hacer si quiero hacer agroturismo? ¿Qué puedo hacer allí?
Bueno, en este momento, además del paseo Quebrada de los Cuervos, nosotros también tenemos tenemos senderos armados dentro de nuestro emprendimiento con otro vecino y le damos todo el resto de los servicios de gastronomía y hospedaje.
¿Ah? ¿Tienen distintas cabañitas?
Tenemos 6 cabañas.
Ajá.
Y 6, 7 terminadas y posiblemente dentro de poco va a haber 8 o 9, ¿tá?, que están... Así que bueno, tenemos una capacidad ya que estamos recibiendo excursiones de 40 personas.
Wow. O sea, la gente se tiene que comunicar allí a El Capricho y puede reservar una cabaña. ¿Las cabañas son como para familias, por ejemplo? ¿Para cuántas personas? Sí.
Tenemos cabañas con 2 habitaciones para 6 personas, cabaña de 1 habitación para 2 o para 4 y otras cabañitas que tienen capacidad para 6 personas.
Ajá.
El número es 094-808-623. Ese es el número de las reservas, no es mi número de teléfono.
Si le quieren mandar mensajes a Ana María, después se lo piden aparte.
Sí.
Es privado eso.
Es privado.
Después vamos a repetir el número entonces para hacer las reservas allí para el emprendimiento este de agroturismo, El Capricho. Ana María, pero además vos sos de las personas que hace más tiempo que están en la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, ¿no? Y además junto con José Pepe Puigdeval, que es conocidísimo aquí en toda la red de Pindo Azul, hacen recuperación de semillas criollas y de árboles nativos frutales. Contanos un poco cómo llegan ustedes a empezar a hacer esta conservación de semillas. ¿Qué semillas conservan también?
Bueno, después de empezar a trabajar con agroturismo, yo hice muchos talleres de medio ambiente, de biodiversidad, Y ahí me di cuenta que teníamos mucho en nuestra biodiversidad, donde vivimos, que no teníamos idea del valor de lo que tenemos nativo. A mis vecinos me llevaron, por ejemplo, frutos de arasá, los probé, me gustaron muchísimo, pero no entendía por qué ni el arasá, ni el guayabo del país, ni otros frutos nativos que hay en el resto del Uruguay, no habían tenido la posibilidad de desarrollarse como productivo económico. Y se me dio la idea de presentar una notita a la intendencia para ver si se podía hacer un desarrollo. Bueno, y ahí estuvo hasta que José Puigdebar la encontró. Y bueno, y ahí a él le gustó mucho la idea también.
Y ahí empezaron entonces a producir y a reproducir estas especies nativas.
Claro, él había estudiado en Facultad de Agronomía, tenía algo de conocimiento de agronomía, que yo no lo tengo. Yo los conocimientos míos eran los que me dejaron mis familias, de que siempre plantaron, cultivaron la tierra, guardaron la semilla. Entonces tenía los conocimientos de la familia. Tenía los conocimientos de la familia, pero no conocimientos de una institución que hubiese estudiado. Uh-huh. ¿Ah?
¿Y cómo ves el crecimiento, ya que estás desde el principio casi vinculada a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas? Estamos en la novena fiesta de la semilla criolla, que se hace cada 2 años, por lo menos 18, si no saco mal las cuentas, que existe la red. Decíamos hace un rato también con Agustina, con Irina. ¿Cómo has visto el crecimiento de la red? Hablamos de la diversidad que hay, la heterogeneidad de grupos.
Es un crecimiento hermoso. Y bueno, felicito a todos y a todos los jóvenes que se han sumado a esto, porque es importante que los jóvenes estén. ¿Ah? Para nosotros es muy importante, porque ellos son los que tienen que llevar la semilla adelante, la mantenerla para las próximas generaciones, porque el tener la semilla significa soberanía alimentaria. El saber que tú tenés parte de lo que necesitas para alimentarte, para tener lo necesario, que es lo primero que el ser humano necesita, que es alimentación. Pero alimentación sana, y vas a tener salud. No solo vas a tener un alimento que te alimente, sino que vas a tener salud.
¿Y qué amenazas entendés que tienen hoy las semillas nativas y criollas en Uruguay?
Y las amenazas son muchas. Los transgénicos son una. Uh-huh. Una de las principales amenazas. El maíz no puede coexistir con el maíz transgénico, es imposible.
Claro.
Porque ya nosotros mismos tenemos conocimiento tenemos pérdida de especies de maíz por tener maíz transgénico cerca, plantado.
Sí, bueno, de hecho en la red se ha trabajado mucho por la recuperación del maíz criollo, ¿no? Y hoy, ahora, en esta tarde, hubo una charla, entre otras, de la recuperación de maíces junto con la limpieza de maíces criollos contaminados con transgénicos en el departamento de Paysandú, que allí estuvieron contando esta experiencia de limpiar maíces criollos, de poder volver a recuperarlos y sin que tuvieran esta contaminación con transgénicos, ¿no? Allí estuvieron Marcelo Crispen, la Popi Brunini y Pablo Galeano, también nuestro compañero allí en Redes Amigos de la Tierra. Así que, por supuesto, una amenaza clarísima es esa, ¿no?
Exactamente.
Y en ese sentido, el rol que han tenido las mujeres ha sido muy importante para recuperar las semillas. No siempre hablamos de que las mujeres son uno de los actores principales en la conservación de las semillas y la transmisión también de saberes. Vos decías, en tu familia ya tenían semillas y te enseñaron cómo cuidarlas. ¿Qué podrías decir vos, que además sos parte de la Asociación de Mujeres Rurales?
Sí. El tema de el cuidado de la semilla siempre es ancestral, porque pertenece a parte de la alimentación de una familia. Y tener alimento significa tener vida, porque si no tenés alimento, junto con el agua, que son las dos cosas principales, y tenés hijos, entonces la mujer siempre tiene ese sentido de que da vida Y esa vida hay que criarla. Uh-huh. Hay que y bueno, y en la principal, lo principal de un ser humano es una buena alimentación desde que nace.
Claro. Y para eso hay que garantizarla, ¿no? Y para eso hay que garantizar que sean alimentos además sanos que sí, salen de estas semillas, ¿no?
Y con salud.
Uh-huh, exacto. Ana María Álvarez, una pionera, no solo de la red de semillas nativas y criollas, sino también una pionera en el ecoturismo. Allí les invitamos entonces a visitar en la Quebrada de los Cuervos este emprendimiento, la Posada de Campo El Capricho. Hay que ir hasta ahí para saber por qué le pusieron este nombre. Vamos a repetir entonces el número para las reservas.
Es 094-808-623.
Muy bien.
Y además, sí, de todo lo que pueden ver, conocer, también está el tema de ver la biodiversidad y el trabajo que se hace con la semilla criolla y con toda la biodiversidad que hay en el entorno.
Excelente. Ana María, muchísimas gracias por este paso, por esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real, que además está retransmitiendo Radio Pedal. Les agradecemos también mucho a las y los compañeros de allí de Radio Pedal. Hasta la próxima fiesta, hasta el próximo encuentro, a donde nos lleven estas semillas nativas y criollas. Gracias, Ana María.
Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima, si Dios quiere.
Muy bien.
Darte todos sus brillos, aunque sé no va a ser sencillo, aunque sé se queme bolsillos, vas a ser mi mejor estribillo. Y cuando me encuentre la muerte, espero haber hecho de vos una mujer amante, votante y combatiente que sepa oír grillos. Hija mía, tus hermanos van a hacer discos, pero no estés celosa, vos también vas a hacer hip hop, entre otras cosas, todas las que quieras, todas a tu manera. Sabes, me desespera pensar que te dejo un mundo tapado de basura, plagado de fieras, pero espero heredarte mi gen guerrero y que vos también seas guerrera, mi niña. Que vos también seas guerrera.
Después de tantas nubes negras, te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno y lo malo y por fin libertad conocer.
Hijo querido, mañana todo va a estar bien. Cuando todos tus sueños despierten, tu vida hermosa, armónica, milagrosa, la empezaremos cada uno desde su almohada. Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada. No te preocupes, lo sabremos mañana. Ahora descansar, porque los campeones tienen mucho que hacer. Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder. Y acordate de sonreír en sueños y no olvidártelos cuando estés despierto. Hijo querido, poder ser rey en tu reino y transformar en lo que quieras esto que papá te dejó, mis esperanzas sinceras y versos desparejos. Ahora imagínate un mundo mejor. Podés hacerlo, tenés que hacerlo. Pesa por intentar que escuchen tu voz.
Después de tantas nubes negras, te juro que de un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno y lo malo y por fin libertad conocer.
Volvemos y estábamos escuchando a Santi Mostafá, un amigo de la casa también. ¡Opa! Hay fans en esta fiesta y en esta feria. Bueno, y ahora baja muchísimo el promedio de edad en la radio y van a escuchar las voces más jóvenes que están presentes hoy en esta fiesta de la semilla nativa y criolla. Así que les voy a dar el pase aquí. Seguimos entonces en este cuarto bloque de la transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal desde la fiesta de la semilla criolla.
Bueno, y esta radio es muy diversa, igual que este encuentro. Entonces, hay radios adentro de radios y otros medios adentro de radios. Es una cosa loquísima. Entonces, vamos a compartir algunos ratitos acá con Jimena y Matilde, que son compañeras también agricultoras y cultoras de la cultura también. Y ellas están activando la tierra en una chacra cerca de Pando, que se llama Paso a Paso, y a la vez están activando la agroecología desde otros lugares culturales, educativos, artísticos, a través de una columna radial que se llama Agroecología de Varios Mundos, que sale una vez al mes en el programa Desordenando Mundos, que se transmite en Radio Pedal. Desordenando Mundos es un programa llevado adelante por compañeras de Sur, Pueblo de Voces. Así que bueno, les doy paso a las compas y muchas gracias por también haberse sumado a esta compartida de muchas voces. Muchas gracias.
Buenas. Queremos entrevistar un poco a algunas niñas que están participando también en la Feria de la Semilla y queremos escuchar sus voces sobre cómo están viviendo la feria. Queremos preguntarle un poco cómo están viviendo la feria, qué les ha gustado, qué han hecho en esta feria que ya empezó ayer. Ya me dijeron algunas de ustedes que están...
Yo vine hoy y, bueno, la verdad me gustó muy abundantes cosas para elegir, para intercambiar, para poder tener cosas, ponerle... Hay semillas, hay... títeres, hay también, hay, ¿cómo se llama? Comida, cremas naturales y hay muchas cosas. Y es muy divertido. También hay muchos talleres y son, es bueno porque también hay para aprender.
Y ustedes también nos contaban cartas con viveros, a ver, que alguien dijo que estaba por la floresta, estación La Floresta. ¿Qué nos cuentan de ahí? ¿Tienen una huerta?
Mamá trabaja en un vivero que se llama el vivero en Lombú y la mamá de ella también.
¿Dónde queda el Lombú? En el cerro.
En el cerro. ¿Qué hacen ahí? Tienen una huerta muy grande, venden muchas plantas, muchas variedades de una sola especie.
Y bueno, el novio de mi madre está en una huerta de Estación Floresta, a donde todavía se está ampliando. Hay abundancia y están creciendo, se van cambiando las plantas. Es como la huerta del pueblo, a donde la gente puede ir y agarrar lo que precise. Y hay muchas cosas y también... está muy linda.
¿Y ustedes van y trabajan ahí en la huerta? ¿Hacen algo? ¿Se juntan a jugar por ahí cerquita? ¿O en el vivero de Lombú también hacen algo por ahí?
Tenemos... hay bidones y podemos hacer tipo que es una piscina.
También hay un Lombú gigante si entras... tipo hay mucho espacio adentro y podemos jugar a una casa, que hay una casita ahí, ¿no?
A donde estoy yo, hay una plaza atrás, es como enfrente de una plaza y en la plaza hay muchos juegos, hay calesitas, hay hamacas y siempre nos podemos poner a jugar. Y jugamos con amigos y también regamos porque en ese lugar no hay un agua firme así. Y enfrente más, enfrente de la huerta hay un ¿cómo se llama? Un tanque, eso. un tanque a donde recogemos el agua para regar con bidones, pero siempre hacemos eso y... es divertido.
Bueno, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y por contarnos cómo vienen pasando aquí en la fiesta. Ahora vamos a compartir otra entrevista con una compa que está llegando. Y bueno, le dejamos el espacio para poder acomodarnos por aquí. Gracias. Estamos aquí con la compa de la comunidad de Bilú Atit, que ella nos contará un poquito más. Bueno, queríamos preguntarte cuál es tu nombre, cómo es un poco la comunidad, cómo se organizan, desde cuánto tiempo están ahí y qué es lo que hacen.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá, primero que nada, agradecer por poder compartir esta fiesta, este lugar de encuentro, de tanto compartir así con tanta cosa que está pasando acá. Así que, bueno, qué lindo poder también sacarlo y que la gente pueda ahí compartirlo desde la escucha. Así que, bueno, también el pedido de permiso para acá para tomar la palabra. Agradecer, bueno, todo esto que está organizado, todo esto que han armado acá para hacer la radio acá en este lugar, que está buenísimo. Y bueno, y yo en realidad soy acá vecina del remanso de Neptunia. Estamos acá a 10 kilómetros, un poquito más, de Atlántida. Y bueno, desde ahí en realidad estamos con algo que es para nosotros así, que aparte súper importante, que es la vida, ¿no? El resguardo de la vida. Y en este sentido estamos resguardando el monte que está ahí en el barrio, Bilú Atit se llama, le dimos ese nombre, que es Bello Pie, Bello Andar, porque es un lugar así muy hermoso para andar, con mucha biodiversidad y mucha vida, así, hemos en este tiempo así de habitarlo y de en el resguardo que estamos, porque hay todos unos proyectos inmobiliarios de fraccionamiento, así, de mucha especulación, de mucho negocio, de mucha también como corrupción en realidad, ¿no? Porque son cosas que son súper irregulares, unos procesos administrativos avalados por, ¿no?, por la intendencia, por el municipio, o sea, por un montón de niveles, donde se están cometiendo un montón de irregularidades y han arrasado tremendo monte sin los permisos y sin los pasos que la normativa establece claramente, aparte así haciendo caso totalmente omiso de toda la normativa que tiene que ver con el planeamiento territorial, ¿no? Estamos en una zona así súper rica de la cuenca ahí hay dos arroyos, ¿no? El arroyo Tropa Vieja, el arroyo Pando, también la relación con la Laguna del Cisne. Está un espacio muy así fuertemente rico a nivel natural, con mucha vida, mucha agua, mucha tierra, y bueno, ante todo esto que amenaza ese lugar, que es un monte, un pulmón verde que le llamamos, porque es un espacio verde enorme. Que también es de alguna manera puente entre un montón de comunidades. Estamos nosotros en el Remanso, Las Cumbres, Neptunia, Pinamar, del otro lado el Rincón, ¿no? Rincón del Pinar, es como toda una zona que, bueno, que ahora está amenazada, ¿no? Como por toda una política así extractivista que realmente afecta, o sea, vulnera todos nuestros derechos, así, ¿no? Como habitantes del lugar, ¿no? Porque en realidad eso, la salud, los niños, ¿no? Que nosotros vivimos enfrente del monte, y bueno, ver cómo han arrasado una primera parte del monte, es totalmente eso, ilegítimo lo que han hecho. Y bueno, y ahí nos empezamos a juntar en el barrio. Primero así fue como, ¡ah! O sea, ¿qué está pasando? Así, ¿no? Como de o sea, quedamos todos así desmembrados en el barrio, porque era como todas las máquinas haciendo cualquier cosa y no tenían los papeles en mano tampoco, ¿no? Nunca mostraron una autorización. Y después del shock, así que fue muy fuerte, porque las máquinas así tirando ahí, trabajando, acá están, eso, nuestros niños, ¿no? Que vivieron esos momentos ahí. Y bueno, y ahí en un momento dijimos, no podemos dejar que esto siga sucediendo, y nos encontramos los vecinos, y bueno, y empezamos ya hace desde febrero que estamos como eso, en la defensa del monte, que es la medicina, que es la semilla, que, o sea, ese es el lugar, es semillero de todo el barrio. Hemos rescatado más de 70 especies diferentes de flora nativa. O sea, más de 70. Claro, no, porque también como coexiste con los foráneos, con los pinos, con las acacias, no. Entonces, y en realidad ahora, después de que pasó toda esta primera etapa, así que logramos parar de que arrasaran, en realidad nos quedamos ese día, hicimos una asamblea multitudinaria de un montón de gente, llamamos al alcalde, a Oscar Montero, y bueno, y ahí con cámaras adelante y todo, como dejamos en evidencia todo lo que estaba pasando, y que no nos íbamos a ir de ahí. Y desde ese momento estamos en el monte sosteniendo desde febrero. O sea, primero estuvimos un mes de campamento ahí, después enfrente en la placita que recuperamos nuevamente para el barrio, que estaba re dejada y está preciosa esa placita después de estar ahí. Y bueno, toda la comunidad, eso, en defensa como de nuestros territorios, ¿no? ¿Cómo puede ser que se avasalle así totalmente el derecho a la vida, el derecho de eso, de que somos, hay un ecosistema ahí que es más que relevante, es esencial, ¿no? Como, entonces, bueno, ahí como estamos parados, los vecinos, las vecinas, los niños, los abuelos, han llegado los abuelos de la comunidad, hemos hecho encuentros súper multitudinarios y muy ricos, en realidad, muchos eso de convivir, de, bueno, estuvimos más de 2 meses en campamento, no convivencia, eso, mucha escuela viva, de que decíamos, bueno, estamos en realidad preparándonos para lo que es eso, ¿no? El cuidado de la tierra, el poder decir, no, acá, hasta acá, estamos acá, ¿no? Estas aguas, hay es la parte más alta del barrio y ahí emerge agua, es toda una zona súper especial. Y bueno, y ni que hablar todo el valor que se agrega, así que es tipo, es fundamental, que es el lugar especial que hemos hallado un montón de registros, de vestigios arqueológicos, porque es un lugar así que ha sido habitado desde tiempos inmemoriales y que no sé quién de algún momento pasó a ser una propiedad, ¿no? Que en realidad de esos papeles que supuestamente eran de Neptunia Sociedad Anónima, son los últimos registros de 1947, desde ahí no hay más registro, o sea, no es de nadie, o sea, y que antes, que en realidad que antes esa propiedad, o sea, mucho más habitado, ¿no? Entonces, bueno, ahora logramos hacer el rescate de ese plano que es el arqueológico y la importancia que es nuestra identidad, que somos nosotros, son, ¿no?, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que era la tierra de nuestra, es nuestra tierra, ¿no? Y bueno, y ahí, justo por suerte, nos respondieron de la Comisión de Patrimonio, de la Comisión Nacional de Patrimonio, que hicieron una inspección. Aparte, cuando hicimos el campamento, nos visitaron arqueólogos, antropólogos, que estaban ahí como viendo a ver qué estaba pasando, que los habíamos ahí como invitado. Y bueno, y a partir de todo eso, el trabajo que ellos hicieron, el informe, ahora se decretó que en ese lugar no se puede hacer nada, ninguna obra, ni de fraccionamiento ni de vialidad, hasta que no haya un informe de impacto arqueológico que se suma, que no estaba, obviamente, ¿no? Porque ni se sabía de ese valor. Pero antes que eso, y lo primero, así que más que nada, que nosotros reclamamos el primer día, que preguntamos allá hace año pasado, hace ya como 2 años que andamos atrás de esto, es el informe de impacto ambiental. Estuvo adelante nuestro y realmente, a pura mentira, a pura eso, legitimando lo que no, o sea, lo que no está correcto, lo que no está bien, ¿no? Totalmente éramos en esa asamblea cerca de 100 personas con niños incluidos, y claro, y ahí, bueno, ahí estamos nosotros, seguimos ahí, ahora están como compartiendo también las cosas que han pasado que vienen pasando en otros lados, y bueno, tratando de eso, de unir y sabernos que en realidad somos re fuertes, y que en realidad cuando podemos conectar con eso, con la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la vida, está, es la energía, es esa fuerza que no puede, que no para, ¿no? Entonces, si conectamos ahí, sabernos fuertes y que en realidad es el lugar de la vida, de lo que es, todo lo otro no es, ¿no? Creando realidad, ¿no? Creando realidad en cada momento así, en diferentes, ahora en esto del monte, que es lo más primario y lo que da la fuerza mayor.
Y están respetando, digamos, ahora...
Dándosenos para adelante, no se nos ha contestado. Y bueno, y ahora en realidad, cuando cada vez que pedimos el expediente para seguir el registro, claro, en lo que nosotros no nos han respondido nada, ellos han tenido 190.000 actuaciones, una por día, así casi en muchos casos, para adelantar el proceso. O sea, claramente, el proceso administrativo avalado a través de la intendencia, ¿no? Y que tiene de alguna manera, ahora por suerte el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura, avala la notificación de la Comisión de Patrimonio de rescatar el informe, ¿no? El valor arqueológico del lugar, y bueno, y desde ahí, bueno, seguimos como afianzándonos también en que está. Y cuanto así agradecer a cada uno, porque venimos siendo un montón en el movimiento y esto, ¿no? Estos espacios, así agradecer allá con Radio Pedal, así en alguna oportunidad ya habíamos hablado, como agradecer estos espacios de comunicación que son tan esenciales para sabernos fuertes, para sabernos vivos, para que estamos del lado de la vida, agradecer esta fiesta de la semilla, a toda la gente que lo está así pulsando, tanto trabajo, yo. Así que bueno, qué lindo, gracias.
Gracias, Carla. Qué importante, ¿no? Porque esa tierra que tú decías no es de nadie, pero también es de todos, en realidad, ¿eh? Y es un lugar que capaz mucha gente pasa, principalmente en el verano, capaz que hay que pasar más suave, ir observando. Ha cambiado mucho el paisaje en estos últimos años. El lugar, capaz que Carla ahí nos dice un poco mejor, pero es la Ruta 10, que nace ahí, ni bien se pasa el peaje de Pando. Si tomamos la Ruta 10, sobre mano izquierda se va a ver ese monte que ha estado fuertemente intervenido en algunos lados por esas empresas inmobiliarias, y luego por este colectivo que ha reforestado y se vienen plantando muchos árboles nativos en esto, ¿no? De la fiesta de la semilla criolla y nativa. Algunos arbolitos que vinieron de 33, de otros colectivos de la red. Y bueno, de esto se trata, de seguir enredándonos y fortaleciéndonos. Gracias.
Bueno, nos vamos con un tema de Flor Bengoa. Que lo disfruten.
Detrás de mí, mi cuerpo nace. Volví su árbol guardián del bosque, mi corazón. Espejismos nacen, brotan de tu cauce, tu mano en la tierra, raíz de tu linaje, abundancia en tu milpa, agüita de horchata, bordada tu risa, suena una jarana. Mi corazón, río amor.
vivo que vamos a compartir ahora, Agustina.
Tenemos acá a Flavio, que es integrante y compositor de un montón de canciones de una banda que se llama La Compostera, que va a estar hoy presente en la noche cultural de esta fiesta, porque esta fiesta es una fiesta de verdad, ¿viste? Y bueno, La Compostera también habita ese territorio del que se estaba hablando hoy más temprano, las inmediaciones del Arroyo Pando y su desembocadura. Y bueno, Flavio nos va a compartir un tema que bueno, que habla por ahí, que viene por ahí. ¿Querés hablar algo?
Sí, bueno, lo que voy a interpretar es una canción que se llama La Misma y la Materia, y cambia y transmuta, y estamos acá desde siempre y hemos caído de otros lugares también. Es lo que está acá y no se va, estamos. O sea, es la permanencia esta de ahora y de lo que fuimos y seremos. De una manera más simple.
Mirá qué estreno de tema que tenés, se va acercando gente para escucharte, no te sientas presionado, disfrutalo.
No, no. A ver si suena la guitarra. Estamos bien ahí, bueno. Nave Tierra es esto.
Flavio, gracias por compartir ese arte.
Muchas gracias a ustedes y nos seguimos escuchando.
De eso se trata. Nos seguimos escuchando y siguen llegando voces. Tenemos acá dos maestros que bueno, tenemos el honor de estar compartiendo tiempo con ellos y que queremos invitar ahora a que se acerquen.
Mientras se van acomodando Mauricio Vives y Clever Rodríguez, como decía Agus ahí, dos maestros, pilares claves en la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, les contamos que está empezando el taller de bioinsumos y elaboración de MEN ahí en el espacio Nelia Hernández. Nos pidieron por favor que les avisemos, así que vayan a aprender también cómo se hacen bioinsumos, que eso es clave, personas, para poder conservar, reproducir, compartir Semillas Nativas y Criollas. Decíamos, le damos la bienvenida, Agus, ahora a Mauricio Vives, de la Cooperativa Granelera Ecológica de Graneco, y también a Clever Rodríguez, que viene desde Paysandú, del predio, lo quiero decir bien, Abuela Catalina, en el Valle de los Abuelos. Así es, ¿verdad? Tienen allí los micrófonos para cada uno, para que hablemos, para que conversemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esta novena fiesta de la semilla criolla? Mauricio.
Bueno, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo este rato. Y lo primero que quiero decir, y que seguramente es un sentimiento que vamos a compartir con Clever, es que a nosotros nos cuesta asumirnos como maestros, porque no somos maestros. En todo caso, compartimos y recibimos de la gente a cual compartimos, de repente, conocimientos acumulados porque somos viejos, recibimos mucho conocimiento también. Entonces aquí, en lo que es la red de semillas y todo este ámbito, no hay maestros y alumnos. Es el...
Puede haber, en todo caso, pioneros y pioneras, como hace un rato recibimos, bueno, a Ana María. Sí. Para mí debe ser una de las pioneras. Ahí, bueno, eso le gusta
ahí
más.
Ahí sí me gusta.
Ahí
más.
Vamos llegando a un acuerdo. Y el pionero, entonces, Clever, ¿cómo anda? ¿Cómo está pasando esta fiesta?
Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, indescriptible, ¿no? Hay que vivirlo para saber lo que se vive en una fiesta de esta, por la sencilla razón de que pasamos el resto del año totalmente solo en el campo, resistiendo el embate de todo este aparato destructivo que está viniendo, que de alguna manera nos sentimos como que estamos luchando contra un monstruo gigantesco.
Quisiera mojar mis pies en un agua que sea fresca y me devuelva nitidez. Devuelva nitidez, devuelva nitidez, devuelva nitidez, devuelva nitidez. Entra tanto mal, solo me quiero encontrar. Inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas. Sentir el aire libre es tan necesario.
Que llegar a otro país para conocer a Luis y poder cortar lo malo de raíz, reencontrarme con el lápiz, pues soy hijo del maíz. Tanta gente preocupada por operar su nariz, por las máscaras más caras, por cremas de lo que fuera. Yo conozco muchas matas donde crece aloe vera. Prueba y verás que la cura realmente no está en la farmacia, sino que le pertenece a la natura. Y qué feliz que yo fui en este lugar, solo salir y ver el mar y con las plantas conversar. Es que a veces el sentido de viajar es encontrar el momento oportuno para que el alma se pueda relajar. Y ni pensar que me podrán quitar las ganas de pelear, vivir, amar, reír, soñar, ni de luchar. Si tienen algo que contar, yo lo puedo escuchar, porque no es bueno cosas malas dentro de uno acumular.
Entra tanto mal, solo me quiero encontrar. Inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas. Sentir el aire libre es tan necesario. La penuria, el
el planeta se cansó de tanto abuso. Mucho llenar el bolsillo, el corazón quedó recluso. En el precio, en la etiqueta de la prenda que querés. En tu deuda generada, regalándote estrés. Trepa por tu espalda, él es el que manda. Adentrándose en tu psiquis, te cubre como bufanda. ¿Quiénes creen que son? Solo por tener un puesto. Degeneración de un orden impuesto. Mega minería, no, no nos maten todavía, no. Señores sicarios, entre tanto turismo y venta de postales, paisajes naturales de aromas tóxicos, seguimos generando polución. ¿Cuál es el próximo plan depredador con nosotros los mortales? Entre tanto mal, solo me quiero encontrar. Inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas. Sentir el aire libre es tan necesario.
Último bloque de esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal desde la novena fiesta de la Semilla Criolla. Estábamos escuchando a Eli Almic, entre tanto, y entre tanto fue cayendo gente al baile y estamos de vuelta con las compañeras de Radio Pedal para recibir a Sergio Abreu, un querido compañero que viene desde Artigas y que dentro de un rato va a estar dando una charla de semilleros. Es un experto, es un genio, así que tienen que ir a escucharlo. Y a Cándida Lima. Solo llegan mujeres con bellos nombres a este programa. Cándida Lima desde Bella Unión. Bienvenidas, bienvenido. Bueno, vamos arriba con este último bloque.
Gracias. Bueno, buenas tardes para la barra que se arrima de Bella Unión. Y queríamos compartir algunas preguntas que tenemos para seguir compartiendo historias y experiencias de diferentes lugares. Y bueno, que nos cuenten si son parte de un grupo, de un colectivo, cómo llegan a la red de semillas y cómo se vinculan con las semillas criollas.
Sí, bueno, yo soy un productor, por ahora estoy solo, estoy trabajando con un sistema agroecológico medio sustentable y tengo los semilleros que trabajo en conjunto con la red. Es un maíz que hace mucho tiempo que está en mi familia, más o menos 70 años que lo cultivamos y yo lo vengo preservando y multiplicándolo desde ese tiempo que lo tomé, que tengo en mi propiedad, ¿no?, ese maíz. Y ahora trabajo con otro vecino, los intercambio, voy a la chacra, planto para que no se pierda esa semilla, ¿no? Ni esa cultura que es muy antigua, desde el tiempo de mis abuelos que los tengo, todo ese maíz.
Buenas tardes, yo soy de Bella Unión, Cándida Lima, soy una productora, era cañera, pero en estos momentos, hace unos 4 años, por motivo de salud, empecé a dedicarme a la huerta. Entonces, gracias a la red, he conseguido muchas redes de semillas, he conseguido muchas semillas de... Y comparto con las personas que necesitan, y gracias por el apoyo que tenemos a esta gente. Y que perdure siempre la unión que tenemos. Yo pertenezco a un grupo, un pequeño grupo de Bella Unión.
Queríamos preguntarles por alguna técnica que utilicen para conservar las semillas criollas.
Mi técnica siempre los conservo en los paraísos, ¿no?, que es un árbol que es repelente y tenemos mucho ya en el norte, en Artigas, ¿no? Y bueno, la mejor forma de conservar el maíz es plantándolo todo el año, ¿no?, y repartiendo a otra persona que lo multiplique, ¿no? Y guardarlo requiere muchos cuidados para que no se pique, no se extrae con el tiempo, la agarra humedad, ¿no? Pero es una técnica que aprendí ahora, que se usa, por ejemplo, cal o también alguna hierba aromática. Que tenemos también, ya tenemos el laurel, que es una cosa muy buena, que lo dejas junto con el maíz un buen tiempo y como que repelente, ¿no? Se van los bichitos que dañan el grano.
Y también se puede usar en la heladera, vos pones en frasquitos y lo pones en un recipiente y lo pones dentro de la heladera, te puede perdurar mucho más que dejarla afuera cuando se te humedece o te agarra la lluvia algo. Entonces en la heladera, con algo muy, muy cerrado, también conservas mucho más tiempo la, y más seguros y germinan más pronto también.
Yo les quería hacer dos preguntas. Una es, ¿qué está significando para ustedes venir hasta acá, venir hasta el sur, hasta la novena fiesta de la semilla? ¿Y qué significa?
Para mí es un desmilla en tierra y los animales que crío, todo, mi familia, dejo allá todo. Y para venir acá, pero vale la pena, ¿no? De acá llevo mucha experiencia, me llevo semillas nuevas, amigos que consigo de vuelta, muchos amigos acá que los reencuentro en... que los vi hace mucho tiempo en los primeros campamentos y todo, y ahora los estoy reencontrando, y gente nueva que nunca había visto me viene a encontrar acá. Pero para mí significa mucho, ¿no?
Bueno, para mí significa también dejar mi familia, dejar mis hijos, mis nietos, un montón de cosas que es muy, pero es hermoso estar acá y es algo muy importante en nuestras vidas. Venir acá para... Volvemos nuevos, con un montón de experiencia, de personas, de caras hermosas, de sonrisas, que a veces estamos re cansados allá. Esto es un privilegio, es una cosa de poder venir acá.
Bueno, qué emoción y qué alegría. Me estaba acordando que en realidad también contarles que nosotras también somos parte de un grupo, pero que venimos de más cerquita. Estamos acá en Canelones. Y se llama, estamos en una chacra que se llama Chacra Agroecológica Paso a Paso. Y bueno, que también hay una barra más veterana, que ahí venimos conservando semillas desde hace un tiempo también. Y que es una alegría porque también la barra veterana siempre habla de los encuentros de la red y la importancia y de venir, aunque sea un ratito, como vino ayer Gabriel a compartir. Entonces, bueno, es una alegría poder conocernos y compartirnos en estos espacios. Y orientamos para que salgan muchos más encuentros e intercambios con estas historias de semillas por detrás y por delante. Gracias.
Bueno, es una buena oportunidad, hermoso poder cerrar esta transmisión en vivo con estas voces de la tierra, de la semilla, del agua, de la vida, ¿no? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias también a ustedes de Paso a Paso, de Agroecología de Varios Mundos, como las que estuvieron acá hoy, los mundos que pasaron acá por estos micrófonos y por todos los oídos que deben estar allá con sus mundos también, del otro lado. Y bueno, contarles que esta fiesta de hoy, esta instancia de feria y de compartir, cierra ahora con una última actividad que va a empezar ahora, que estamos en alrededor de las 18 y pico, que es una actividad que consideramos muy importante y muy central, por eso no hay nada más al mismo tiempo que ella, y es el compartir de las experiencias de los semilleros que hay en cada territorio de la red, de las cosas que se han aprendido, de todos los experimentos que andamos haciendo en cada territorio con respecto a la semilla, a la biodiversidad. Y bueno, también la invitación a quienes están acá alrededor a que se acerquen allá al lugar donde abrimos hoy. Vamos a cerrar también. Y bueno, un agradecimiento enorme.
Bueno, Agustina, vamos cerrando entonces esta... Pueden aplaudir. Vamos cerrando esta transmisión en vivo de Radio Mundo Real y Radio Pedal. Agradecer a José Loseí, que estuvo produciendo las distintas entrevistas, que anduvo corriendo de un lado para el otro. Nos puede decir de pe a pa qué hay en cada puesto y en cada mesa y todo. ¿Dónde están todos? Porque él fue y vino para todos lados para conseguir a las y los entrevistados. Agradecerles a quienes estuvieron acá, agradecerles en particular ahora lo último a Sergio y a Cándida, que ya se van a charlar de sus semilleros y vamos a aprender con ella y con él de estas experiencias, a las compañeras de Paso a Paso, y por supuesto a Edgardo Mattioli, que hay que hacerle un monumento porque está desde temprano filmando y registrando todo lo que ha pasado en esta fiesta y además en los controles, como dijimos desde hoy, haciendo magia entre la computadora, la música, que suene todo bien, que no se rompa nada, que lleguemos vivas hasta lo último de esta transmisión. Así que agradecerle a Edgardo, mandarle un abrazo también a Valentina, a Nico, que son parte del equipo de la radio, a Gabriel, todos y todas estuvieron garantizando que esto saliera perfecto. Gracias a Redes Amigos de la Tierra, que es nuestra organización base y que mantiene y sostiene y organiza parte de esta fiesta. Y, por supuesto, a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, de la cual Agustín es parte, les abrazamos y seguimos, entonces, para cerrar hoy este hermoso encuentro, ahora aprendiendo semilleros y luego con el espacio cultural. Mañana es la asamblea de la red, así que las esperamos a todas y los esperamos a todos a que participen allí. Cerramos, nos vamos. Hasta aquí la transmisión en vivo. Un abrazo para todas y todos.
De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. El pueblo lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas. Más por los espíritus de las niñas. Que nos enseñan a dar la vida de múltiples formas. Que nos enseñan a dar la vida de múltiples formas. Por la defensa de los ríos. Es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.